Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 9 minutos de este miércoles 25 de septiembre del año 2024. Les habla Fernando Zavala dando inicio a una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna. En este día miércoles, con noticias internacionales, nacionales que vamos a comentar junto con Josefina Ríos.
¿Cómo estás?
Este equipo es extraordinario.
Es muy bueno.
Sí, esto sí. Es lo que, así debiera ser todo. ¿Eh? Es como cuando uno habla de el crecimiento potencial. Bueno, este es el crecimiento potencial.
El crecimiento potencial
de información privilegiada.
Nos tenemos fe, eso es lindo.
No, claro.
Eso es lindo, sí.
Oye, hemos tenido una baja interesante en el dólar esta semana.
20 pesos.
Hoy día, eso sí, corrigen los mercados un poquito en los commodities y también en los mercados accionarios en general. Está como media mezclada la cosa. China volvió a anunciar bajas de tasas. A esta altura ya parecieron ser medidas más marginales, digamos, después del anuncio del lunes en la mañana de ellos, que fue... en realidad fue martes en la mañana de ellos,
fue nuestro lunes en la noche.
Claro. Por el cambio de... Oye, pero yo quiero hablar de dos noticias que se conocieron ayer en la tarde.
Yin y Yang.
¿Ah? No, al revés, yo creo que es el yang y el yang, lamentablemente.
Bueno, claro, es parte de lo mismo, sí.
Mira, casi en paralelo, dos compañías chilenas relevantes anunciaron una que suspende un proyecto de inversión multimillonario en nuestro país y la otra que inicia un proyecto de inversión, sino que en Brasil. Bueno, hablamos de Colbún y Arauco. Colbún, por su parte, anunció que decidió suspender el desarrollo de un proyecto de 1.400 millones de dólares que mezclaba desalación con generación eléctrica en la localidad de Paposo.
Y transmisión también, era un proyecto súper interesante.
Es un proyecto que básicamente pretende aprovechar la ventaja que tiene estar cerca del mar con un farellón costero muy alto para tener muy buena energía solar durante el día y para, digamos, impulsar agua durante el día y luego generar electricidad con esa agua durante la noche.
Muy innovador y muy de alta línea en el contexto latinoamericano, al menos.
1.400 millones de dólares potenciales de inversión. Este proyecto recibió
un portazo
de parte de la Oficina Regional del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto está hablando de la Oficina Antofagasta. Y la empresa decidió suspenderlo debido a que al parecer no comparte los criterios que se usaron y la verdad que no entiende muy bien por qué.
¿Ah? Yo tengo ahí un punto, porque hoy día la autoridad central, y uno cree mucho, yo soy una convencida que la descentralización es muy importante en nuestro país y que claro que hay muchas decisiones que se toman en la capital y que no debiera ser así. Sin embargo, me llama la atención la disparidad de criterios respecto a este tema, porque sale la autoridad nacional central y dice que este es un criterio absolutamente radicado en Antofagasta, como limpianza, ¿no? Poniéndose
claro,
el parche
antes de
telería. Pero cuando hay directrices y hay una visión respecto a lo que quiere el país en términos de inversión, cuando además el gobierno ha dicho en innumerables ocasiones que es pro crecimiento, de hecho hay una agenda que ayer se aprobó en la comisión para avanzar en el tema de la permisología, creo que la señal que da el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta es de un contrasentido y de un descriterio bastante importante.
Sí, pues, y en paralelo, Arauco, empresa del mundo forestal en nuestro país, parte del grupo Copec, anuncia que va a iniciar la construcción de lo que es la mayor inversión de una empresa chilena en el extranjero, en la historia. Esto es una planta de celulosa ubicada en el sur de Brasil, se llama Sucuriú. Y que implica una inversión de 4.600 millones de dólares en Brasil de parte de esta empresa.
Sí, de hecho es una de las inversiones más grandes en esa zona
también,
de cualquier
claro,
tipo de ever, empresa. Ever and ever. Y está muy contento el gobernador, lo ha aplaudido.
Imagínate,
ha salido en todos los diarios a felicitar y a congratularse por esta tremenda inversión que hace el grupo Arauco en esa zona, que representa un aumento en su producción de celulosa súper importante, casi el 60-70% respecto a lo que ya tiene en Uruguay, Chile y Argentina.
Correcto. Oye, y mi reflexión cuando, bueno, leí estas dos noticias, que fueron como dos
combos. Que están pegadas,
dos combos sí. fuertes, digamos, sí. ¿eh? Que uno le llega al teléfono y dice, chuta, ya. Sí. Mira, este país hace no tanto, hace, digamos, tres décadas, poco más de tres décadas, era un país que estaba lo que uno llamaría la parte baja de la tabla del mundo. Era un país de los países pobres del globo terráqueo, ¿ya? Y a partir de, no sé, mediados de la década del 80, un poco después, un poco antes, y discuta usted, póngale cuando quiera, pero por ahí, se empieza a producir un fenómeno que lleva al país a cambiar radicalmente, ¿ya? Yo no sé si uno es consciente de las cifras, pero entre el año 90 y el año 98, el país creció un promedio de 7,3% anual, ¿eh? Hoy día 7,3% es como lo que crecemos como en 5 años, pero...
O no.
Anual. Y ese crecimiento, creo yo, que tuvo múltiples factores, pero hay dos grandes factores que lo podrían explicar la mayor parte de... Lo primero tiene que ver con aprovechar un ciclo positivo de los commodities, en particular del commodity más relevante que tiene nuestro país, que es el cobre, ¿ya? ¿Pero qué significa aprovechar? Yo creo que aquí es un poquito el quid del asunto. Aprovechar significa que el país definió las condiciones para que se pudieran realizar las inversiones que llevaron a que Chile tomara o aprovechara muy bien este ciclo de alza del precio de los commodities que se dio en la década de los 90. Alguien me comentaba hace poco que, bueno, si uno ve las cifras de producción de cobre son bien impresionantes. El año 90 Chile producía el orden de 1,5 millones de toneladas de cobre fino. Hoy día, o al año 2010, porque la verdad que lamentablemente estamos pegados hace 15 años en producción. Al año 2010 Chile producía más de 6 millones de toneladas de cobre fino. O sea, multiplicamos por 4 la capacidad de producir el commodity más relevante que tenía nuestro país. Yo no sé, Josefina, tú sabes mucho, pero quizás los que nos escuchan, yo no sé si cachan las magnitudes de lo que significa pasar de 1,5 millones a 6 millones de toneladas. Un proyecto de cobre que produzca 500,000 toneladas es un proyecto gigantesco del tamaño de los más grandes que tenemos en nuestro país.
Mundo incluso.
Del mundo. Y de esos proyectos se inauguraban un par al año en nuestro país durante la década de los 90. ¿Ah? Creo que el año 90 se inauguró escondida. Y así. Entonces, todos los años 90, 91, 92, etcétera, entraban en producción uno o más proyectos de una envergadura que no tenemos en nuestro país hace mucho tiempo. Entonces, Chile pasa de producir 1,5 millones de toneladas de cobre a 6 millones.
Y déjame agregarte una cosa, y no es porque no haya más cobre y porque todos es que los grandes proyectos hayan hecho.
Eso quiero cerrar. Sí. Ya, y este boom de producción del cobre y obviamente de ingreso de recursos se vio acompañado, creo yo, y este es el segundo motor, gran motor, de la capacidad de ahorro en nuestro país. Y Chile pasa de ahorrar, estaba mirando cifras, en los fondos de pensiones de nuestro país, al año 90 habían del orden de 10,000 millones de dólares ahorrados. A final del año 2010 la cifra era superior a 120,000. O sea, multiplicamos por 10 o por más de 10 el stock de ahorro, y ese es un indicador, hay otros más, digamos. Hay un indicador que... Entonces, esos dos motores tiran la locomotora de nuestro país y lo llevan a pasar de ser un país de ingreso per cápita inferior a, no sé, a 6,000 dólares per cápita, a un país del orden de 15,000, 16,000 dólares, o sea, per cápita.
El año, ¿ya?, 90, cerca del 40 o más por nuestro país.
Correcto. Y hoy día tenemos, no sé, bajo el 15 quizás, por no, ahí sí, la cifra. Entonces, el punto, Josefina, es que este país estaba bien posicionado, estaba bien preparado, tenía las herramientas y las condiciones bien preparadas para aprovechar un ciclo positivo de los commodities que nos benefició durante mucho tiempo. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, año 2024, casi 2025, es, bueno, ¿viene un ciclo nuevo de los commodities? Lo estamos viendo. Ayer el cobre subió a casi 4 dólares y medio. Hoy día estaba corrigiendo algo, pero sigue en esa vecindad. Todas las proyecciones dicen que el cobre es uno de los minerales, de los materiales que más se va a demandar debido a la transición energética, etc. Entonces, viene, pareciera, un nuevo ciclo positivo de commodity. ¿Y cómo nos encuentra? Y esa es la pregunta de fondo, ¿cómo nos encuentra como país? Y ahí es donde yo tengo un poco de pesimismo, lamentablemente, Josefina. Pesimismo derivado de lo que uno ve en, por ejemplo, la decisión del Servicio de Evaluación de Ambiental de Antofagasta. Porque pareciera ser que nuestro país ahora no quiere crecer. No quiere que se invierta, no quiere que entren en producción nuevos proyectos de minería, de energía, de desalación, de hidrógeno verde, industriales, de data centers, lamentablemente, sí. y etcétera, y etcétera.
Se ha complicado el tema de los permisos, se ha complicado, se ha metido además muchas instituciones que se superponen unas con otras al momento de avanzar en justamente en esta materia, y también se toman decisiones que van en contrasentido respecto a lo que se tomó en el pasado, como hablabas tú, en los años 90, de alguna manera se logra este gran avance en la minería porque se elimina el monopolio de Codelco en la gran minería.
Total.
¿Y qué hacemos ahora? Volvemos a meter a Codelco en la explotación y en la administración de los recursos, con la obligación, por ejemplo, de que esté incorporado en el tema del litio. Ponemos cortapisos a la inversión extranjera o a la inversión de otros grupos que podrían estar interesados justamente en la explotación y administración de nuestros recursos naturales, que querámoslo o no, son la gran fuente y el gran motor del desarrollo que tiene nuestro país.
Tal cual, entonces, lamentablemente creo que tenemos que hacer una pausa como país y ponernos de acuerdo si queremos realmente o no queremos llegar al desarrollo. ¿Queremos realmente tener una sociedad que permita que más personas puedan salir de la pobreza? Porque si eso es así, entonces ya sabemos cómo se hace. Pero esto, si ya lo hicimos,
Fernando,
una vez.
Es que yo creo que esa no es la pregunta, porque ¿quién no quiere que el país crezca?
Que pareciera ser que hay gente, bueno, no se acuerda, que hay gente que hablaba de decrecimiento.
Sí, pero eso ya como que pasó de moda, ya nadie.
Es que me da la sensación de que son esos los que están.
Sí, puede haber un grupo, yo creo que por eso, pero yo creo que la pregunta no es ¿queremos que el país crezca o no? Yo creo que la gran mayoría podrá haber un grupo de gente media locate que no quiere que el país crezca, que seamos cada día más pobres. Sí, puede haber un grupito minúsculo que piense así. Ojalá que cada día sean menos. Yo creo que sí, todos queremos que el país crezca, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que seamos más ricos y no más pobres, todos queremos tener una mejor calidad de vida, que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida de la que tuvimos nosotros. Yo creo que en general, si tú le preguntas a la gran mayoría de los chilenos, estarían de acuerdo con esa frase. El punto es cómo lo hacemos. Y si nos vamos a imponer a inventar recetas que no han dado resultado en otras partes, o si vamos a continuar por una senda que sabemos que funciona. ¿Que hay que hacer correcciones? Siempre hay que hacer correcciones. ¿Que se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. ¿Que a lo mejor hubo descuidos en el pasado que llevaron a ciertas complicaciones o decepciones? Sí, todo eso se puede mejorar, y en la medida que haya más plata, más planes sociales y más cosas podemos hacer para disminuir esas brechas. Sin embargo, yo creo que a esta altura, ponerse a inventar la rueda y empezar a poner trabas, no. Ahora, por eso te digo, pero yo creo que la pregunta es no es si queremos crecer o no, porque la verdad es que sería pensar que haya alguien que...
Sí. yo lo planteo porque yo escuché gente diciendo... Pero bueno, sí, asumamos que todos queremos crecer. Entonces, la respuesta ya la conocemos. Si ya lo hicimos una vez. Ya tuvimos un ciclo de aprovechamiento de un superciclo de commodity. Ya multiplicamos por 4 la producción de la industria más relevante de commodity. Ya multiplicamos por 10 o por 12 los ahorros.
Oye, ¿y no?
Entonces yo lo que digo, Josefina, es en este contexto donde ya sabemos cómo se hace, ¿por qué seguimos permitiendo que autoridades regionales destruyan la posibilidad de tener proyectos de inversión? Sí. ¿Y por qué seguimos ahuyentando a las empresas para que, en vez de invertir en nuestro país, inviertan en el país del lado? Sí, con todo el respeto, está bien que la gente invierta en Brasil, me parece de toda lógica,
fantástico.
Pero quizá podríamos darle la oportunidad a esa empresa de evaluar Chile también,
es que
¿no?
En ese sentido, y yo por eso también quiero salir un poco de la conversación minera, que es la más evidente, porque claro, ahí está nuestra mayor ventaja comparativa, pero si vemos todo lo que se hizo a partir del año finales de los 80, todos los 90 y principios de 2000 respecto a la industria forestal, que ha sido un motor súper importante en el desarrollo, que rescató tierras que estaban abandonadas en el centro sur de nuestro país.
Que
les dio un tremendo potencial. Hoy, más allá de las regulaciones y dificultades que pueden tener para llevar a cabo los proyectos, el tema ahí radica en un tema de inseguridad total para que estos proyectos den fruto. O sea, la quema, los incendios, muchos de ellos que están comprobados que han sido intencionales, las fábricas de robo, o sea, la industria de robo de madera, la paralela incluso a la producción oficial, yo creo que también son temas súper relevantes, y mientras tú no seas capaz de dar certeza jurídica, por una parte, pero también certeza y seguridad social, creo que es muy difícil que vuelvan a mirar a nuestro país como un lugar de inversiones seguras.
Pero yo creo que tenemos que convencernos de que necesitamos esto, ¿eh? Y como sociedad. Y yo creo que, aunque tú creas que la pregunta era quizás de perogrullo, yo sigo creyendo que, lamentablemente, primero hay que partir de la base de si queremos crecer o no, realmente. Porque si queremos crecer y estamos todos convencidos, entonces el camino ya es fácil, si ya lo conocemos, ya sabemos cómo se hace esto. Mi opinión. Ya, oye, tenemos otra noticia que nos cansamos de comentar, pero bueno.
Teníamos varias, The Economist.
Sí, perfil de Evelyn Matthei.
Teníamos hartos temas ahí.
Ya, pero vamos.
Pero bueno, sigamos.
Sí, pero sí. Bueno.
Ya habrá tiempo.
No sé por qué el productor pone un resultado futbolístico entre las noticias más destacadas del día de hoy.
Porque la Universidad de Chile venció Guachipato. Es un tema país. Ese era el único partido de fútbol que importaba ayer.
Importante. Eso muy es un relevante. Guiño a las cosas. Ya.
Sí, es un cariño.
Oye, en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en la sección Economía Digital, que viene más un ratito más. Descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Con foco en deuda privada, private equity, inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, que además son gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Y en septiembre Hyundai llega con dos nuevas emociones para que disfrutes este mes, este extraordinario mes. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl.
Si quedaste impactado con La Sociedad de la Nieve, una película muy buena de la cual todos hablamos, sobre todo a comienzos de este año, este 16 de octubre podrás escuchar en vivo y en directo el testimonio de Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. ¿Dónde? En el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica, con los speakers más reconocidos de la región. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile.
EconoRent y CMR se unieron para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Oye, el licenciado nos quedó debiendo la foto de la Ducati esta vez.
Ah, sí, ¿verdad? Sí. Curioso, ¿no? Pero hoy día llegó otra, mira, de un auditor fiel que envía desde el aeropuerto.
Ah, mira qué bueno. Bueno, una por otra, porque nosotros necesitamos ir nutriendo nuestra bitácora de Ducati, que son las motos más lindas, de mejor tecnología, innovación permanente. En este momento, una de las joyitas de la corona es la Ducati Desert X Rally, que es diseñada especialmente para los pilotos off-road más exigentes y que permite las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412, y en DucatiChile.cl.
Vamos. Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Bueno, como todos los miércoles, damos inicio a nuestra sección de Economía Digital con el apoyo de Mercado Libre, como siempre. Y hoy día nos acompaña en estudio don Rodrigo Lavandero, él es coordinador de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo le va, don Rodrigo?
Así es, muy buenos días. Un gusto, Rodrigo. Estar con ustedes.
¿Qué tal?
Hola, hola. Oye, a todo esto, una pregunta inicial. ¿Tu puesto, tu cargo es como lo que quiere hacer Elon Musk en Estados Unidos? ¿Una cosa así o no?
Algo parecido.
Es como el Elon Musk de nuestro gobierno.
Elon Musk.
Extraordinario.
No es así. Pero efectivamente, el Ministerio de Hacienda concentra todas las políticas de modernización del Estado en Chile. Claro. Es parte del mandato presidencial.
Ah, pero más allá de la broma, pártenos quizás explicando un poco de en qué consiste este departamento de modernización o equipo de modernización del Estado que tiene el Ministerio de Hacienda, cuándo se inició, cómo funciona, quiénes lo componen, etcétera.
Muy bien, ¿no? Mira, el Ministerio de Hacienda funciona con un grupo de asesores del ministro, que en otros ministerios son jefes de división, pero que se llaman coordinadores. Y en general, las coordinaciones son del giro del negocio, por decirlo así. Hay un coordinador de macroeconomía, microeconomía, finanzas internacionales, mercado de capitales. y el bicho raro, que es el coordinador de modernización del Estado.
O sea, todo financiero y don Rodrigo.
¿Y por qué? Porque efectivamente el Ministerio tiene el mandato por decreto supremo de agrupar las áreas transversales del Estado que implican efectos de modernización. Administra una agenda de modernización del Estado que todos los gobiernos tienen, y además participa de un ecosistema que en este caso está compuesto básicamente por tres ámbitos: un laboratorio de gobierno, una joyita que tenemos en Chile. Hay pocos países que tienen laboratorios de gobierno estatales, hay muchos laboratorios de gobierno ligados al mundo de la academia, en fin, a los centros de pensamiento. Chile tiene un laboratorio de gobierno instalado por la, fundado por la presidenta Bachelet en su administración. Tenemos además una Secretaría de Modernización del Estado que se dedica fundamentalmente a acompañar y a trabajar proyectos de modernización. Tenemos 30 convenios con distintas instituciones del sector público que apalancan iniciativas como, por ejemplo, la próxima licencia de conducir electrónica que vamos a tener en los celulares, o en diciembre el registro civil cuando va a instalar la primera cédula digital electrónica también en nuestro celular. Pero además procesos apalanca buenas prácticas en general. Y recientemente, y por mandato expreso del ministro Marcel, y mediante un proyecto de ley especialmente habilitado para eso, trajimos al ecosistema de modernización la Secretaría de Gobierno Digital. Perfecto. O sea, todo lo que es gobierno digital hoy día comparte ecosistema en esta coordinación
estaba,
de modernización. Estaba en las expresas.
Es que eso te quería preguntar.
Estaba en las expresas.
Porque la verdad que la discusión respecto a la modernización de del Estado es antigua. Muchos políticos, muchos gobiernos la han tomado. Pero es una discusión poco sexy a la hora de atraer votos. No es una discusión que llame mucho la atención a la población, le cuesta entender, y mucha de la gente relaciona esta modernización del Estado con una tecnologización del Estado, pero es mucho más profundo que eso. Entonces te pregunto, ¿por qué esto radica en Hacienda y no en SECPRES, que es finalmente uno tendería a pensar la Secretaría de Estado que congrega el quehacer estatal, que tiene la discusión con el Congreso, por lo tanto podría facilitar la discusión de estos proyectos en el Congreso? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se queda en Hacienda? Quizás porque uno tiene la idea de que Hacienda es el ministerio que mejor funciona, o ¿por qué? ¿Cuál es esta decisión? Y en concreto, ¿cómo se ha avanzado? Porque como te digo, yo siento que llevamos conversando por lo menos 15 años de modernización del Estado y sigue siendo la piedra de tope en muchos temas.
Mira, buenísima la pregunta. Yo lo primero comparto contigo lo poco sexy del tema.
Ah, sí,
o sea,
poco,
si no se leen los programas de gobierno en general, imagínate cuando llegue el capítulo de modernización del Estado.
Claro.
Sin embargo, es de los temas de los que marcan efectivamente cambios de gobernanza en los países. O sea, tener esa deuda no pagada es caro, digamos, porque efectivamente los indicadores de gobernabilidad en general, lo que te puntea muy fuertemente, de hecho en el último, ayer o la semana, hace pocos días salió la encuesta de la ONU respecto a gobernabilidad digital, donde subimos 5 puestos, yo creo que estamos bajo Estados Unidos y Uruguay en la región, es una buena, todos esos indicadores están basados fundamentalmente en temas, grandes temas llamados de modernización. Ahora, son la agenda de modernización en general, nosotros tenemos gobiernos cortos de 4 años, sí, en este caso con 5 elecciones entre medio, que la verdad es que para este tipo de temas tú necesitas una cierta estabilidad y una cierta transversalidad política, porque son temas poco polarizables desde el punto de vista...
Debieran
de
ser al menos.
Debieran ser. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Estamos tramitando en el Parlamento en este momento, lleva 13 años en distintos programas de gobierno, una agencia que sea capaz de evaluar las políticas públicas de manera independiente del gobierno. Para que tengamos, la OCDE hace años nos está diciendo, la misma institución que financia las políticas públicas, que es la Dirección de Presupuesto, evalúa las políticas públicas.
Claro, no hay una auditoría.
No hay una organización profesionalizada que se dedique, por ejemplo, a evaluar los programas y las políticas públicas, ex antes y ex post. Hoy día lo hace un poquito la DIPRES, efectivamente, en el ex post, la Subsecretaría de Evaluación Social en el exante, y lo que es la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que dirige, cuyo presidente Rafael Berguán, sí, ¿no es cierto? Es un consejo, pero es un consejo que funciona fundamentalmente a pedido del presidente o de los presidentes, es un consejo ad honorum y
no vinculante tampoco.
No vinculante y con un equipo técnico sólido, súper sólido, personal honorario, que en estricto rigor tenemos depositada la medición de la productividad pública ahí. Y esta es una estructura sólida que lleva muchos años. Ahora, por lo poco sexy que tú dices, en general son proyectos que no se priorizan, pero son fundamentales para la estructura del país. Acabamos de pasar por la Cámara de Diputados, Comisión de Hacienda, estamos en segundo trámite, ha tenido transversalidad política muy importante, cuesta mucho encontrar proyectos hoy día en el Parlamento de ese tipo, y entramos al Senado. Obviamente tenemos algunas diferencias, ¿no es cierto?, de estatuto y de otras cosas, pero yo creo que en el centro del punto se logra cierto consenso de que es necesario avanzar. Entonces, ¿por qué está en Hacienda? Está en Hacienda porque el ecosistema de las Express es un ecosistema fundamentalmente político. O sea, la relación con el Poder Legislativo es una relación difícil, en general, tensa, que requiere mucha negociación, donde el eje, ¿no es cierto?, está puesto fundamentalmente en la agenda legislativa.
Sí.
En Hacienda tú tienes, por ejemplo, las compras públicas, la Dirección Nacional de Compras Públicas, Chile Compra, depende de Hacienda. El Servicio Civil, que es como la gran gerencia de recursos humanos del Estado, está en Hacienda.
DIPRES.
DIPRES está en Hacienda. La Comisión de Mercado Financiero, que es autónoma, que tiene muchos niveles de autonomía, sin embargo, depende de Hacienda. La Comisión Nacional de Evaluación de Productividad. Entonces, lo que la gente decía del ministro, yo te diría, Valdés para adelante, o sea, ¿por qué no tenemos en este ecosistema de funciones transversales del Estado, gobierno digital?
Oye, espérate, y hablemos un poco de eso. El año 2019, a finales, se publica la Ley de Transformación Digital del Estado de Chile, y hay un mandato de transformación digital que tiene un plazo, de hecho tiene un plazo final, que es noviembre de 2027, entiendo, o sea, quedan todavía un par de años. Pero, ¿en qué vamos y cuáles son las áreas que se han ido priorizando? ¿Qué cosas se han logrado? ¿Qué cosas faltan por lograr en términos de transformación digital? Yo te podría nombrar varias, digamos. Pero me imagino que...
Es muy usuario el sistema.
Sí, sí, está muy bien. La Ley de Transformación Digital, la verdad es que es un tremendo desafío. Es un tic-tac que nos tiene nerviosos. Los países en general, cuando uno ve experiencia comparada, se demoran 12, 15 años en leyes de transformaciones digitales de este tipo, con tan alta cobertura. Nosotros tuvimos 2 años de extensión autorizado por el Parlamento hasta efectivamente diciembre del 2027. Y el eje de la ley es fundamentalmente la interoperabilidad. O sea, las 345 municipalidades en Chile, más la Administración Central del Estado, más los GORES, interconectados con nodos, ¿no es cierto?, que permitan, por un lado, el cero papel, o sea, el que no circulen, o sea, el documento fundamentalmente electrónico, ¿no es cierto?, que la ley es muy clara en eso, la notificación electrónica, o sea, que se en el fondo incentivar que todos en Chile tengamos una notificación, una casilla única de parte del Estado en el cual recibamos, ¿no es cierto?, las notificaciones centralizadas del Estado. Y, por otro lado, que es un tema muy importante, la posibilidad de compartir ciertas plataformas transversales que faciliten un poquito la vida a los ciudadanos respecto a servicios integrales digitales compartidos.
Eso es muy relevante, y no solamente para los ciudadanos, me imagino que también para el funcionamiento del Estado. ¿Cómo va a ser posible que hayan 4 cifras de delincuencia distintas? ¿Cómo manejas, cómo hace una política pública antidelincuencia cuando existen los datos de las policías, del Ministerio Público y de los tribunales?
Sí. Lo que pasa es que los habilitantes de las leyes de transformación digital son muy importantes. Si tú no tienes gobernados los datos, estamos en un problema. Porque finalmente la interoperabilidad supone que tú tienes una cierta gestión de los datos. Claro. Hoy día el Estado, el problema no es solo que no interopera, sino que no tenemos un modelo de gobernanza de datos que permita que el Estado converse por detrás. Entonces, ocurre lo que tú dices, tenemos distintas cifras. En general, Chile es un país que se caracteriza porque las cifras relevantes son cifras serias. En Chile no se cuestionan. Inflación, empleo, indicadores económicos, inversión. En general, Chile en eso es un país muy, muy, muy destacado. Pero cuando uno baja 2 peldaños de las grandes cifras, ocurre lo que tú dices, que finalmente el dato de a pie son varios. Y eso es porque, por ejemplo, cuando no tienes en línea un control de identidad que está haciendo un policía en Coyhaique, y no tienes exactamente en línea todos los datos de esa persona, las consecuencias pueden ser bastante complicadas, digamos, en términos de seguridad. Nosotros tenemos, sin interoperar, por ejemplo, el sector justicia, respecto a la Administración Central. Entonces, lo que estamos armando, estamos cerrando ya, constituimos una mesa público-privada por primera vez en Chile para salir con un proyecto de ley de gobernanza de datos por un lado y políticas de gobernanza de datos por otra, digamos. Que no tiene que ver necesariamente con una estrategia de gobierno digital, tiene que ver con la forma en la cual el Estado va a compartir sus datos con dos marcos normativos recientes que son muy complejos, la protección de datos personales.
Claro.
Cuyas multas cuando no las cumple son gigantescas. Uh-huh. De hecho, eso fue un poco lo que trancó la velocidad con la cual se aprobó la ley. Y por otro lado,
ciberseguridad, supongo.
La ciberseguridad, que es la agencia. Chile en este momento cuenta con dos agencias que nos ponen probablemente a la delantera de la región. Chile va a tener una agencia de datos personales cuando uh-huh. la ley se implemente, ¿no es cierto? Ya está aprobada, simplemente, y va a tener también una agencia de ciberseguridad. Ambos temas son fundamentales respecto a la ley de transformación digital porque son bordes. Condiciones en las cuales nosotros deberíamos...
Ahora, te lo pregunto desde el punto de vista de los ciudadanos. Nosotros nos escucha mucho emprendedor, mucha pyme, que todavía sigue teniendo que interactuar de manera muy manual, muy análoga con el Estado. Y te estoy hablando de trámites tan simples como conseguir un certificado hasta cosas más sofisticadas como alguna transacción o etcétera. ¿Cuándo crees tú que nosotros vamos a poder realmente sentir que, independiente de que siempre van a quedar cosas análogas, supongo, pero que ya tenemos la mayoría de las cosas digital? Y tengo una pregunta específica. Hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que el Estado te pide a veces información que es del Estado. O sea, yo voy al Ministerio de, no sé, de Vivienda a hacer un trámite y me piden un dato que es del Ministerio del Interior o del Ministerio de Justicia. Entonces, ¿cuándo van a conversar las instituciones entre ellas para que no tenga que yo ir a buscar el papel a la oficina al lado y llevárselo a la otra oficina?
Bueno,
esa es la verdad.
Sí, pues. Es verdad, un tema que es políticamente muy incorrecto que lo diga, pero en estricto rigor la ley de transformación digital declara ilegal lo que tú estás diciendo. No, es así. O claro. sea, la ley de transformación digital lo que dice es que tú no puedes solicitarle al ciudadano un antecedente que está en manos
que
del Estado.
Que tú tienes, claro.
Una municipalidad no me puede pedir un antecedente.
No debería. No debería hacerlo. Claro. Porque efectivamente lo que se está generando con la interoperabilidad, con los nodos de interoperabilidad que estamos instalando, uh-huh. es que efectivamente viajen los datos claro. y no los papeles. Y que más bien los datos sigan a las personas y no las personas ni a los papeles ni a los datos. Claro. Es un poco eso. Ahora, nosotros tenemos, a ver, datos preocupantes, desafíos. Tú vas a Reino Unido y te metes al UK.gov, ¿no es cierto? Y tienes una página web y entras a todos los servicios del Estado. ¿Ustedes saben cuántas páginas web tenemos en Chile?
Claro.
4.200.
Imagínate.
4.200. Que no conversan.
¿Cómo se llama? ¿Chile Atiende?
Sí. Voy para allá.
Ha ido centralizando.
Voy para allá. De hecho, para lograr lo que tú señalas como ciudadano, que me parece que es una necesidad de primer orden, lo que estamos haciendo es finalmente integrar los servicios del Estado en un front office común. O sea, nosotros queremos lograr con Chile Atiende y queremos transformarlo en el go.cl, claro. en una ventanilla transaccional de servicios del Estado. Que significa que tú quicleas ahí, probablemente con tu clave única, ¿no es cierto? Que otro tema que tenemos que hablar, porque también lo administra la Secretaría de Gobierno Digital, tenemos que hablar de las plataformas transaccionales, que son un tema importante, firma digital, entre otras. Y tú te metes a escritorios, tu escritorio ciudadano, la información que el gobierno o el Estado o el Ejecutivo en general te quiera entregar, y probablemente ventanillas de servicios, pero entras ahí. Hoy día, la verdad es que se le hacemos difícil muchas veces claro. al ciudadano.
Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte respecto, cuando conversamos respecto a la modernización del Estado, respecto a la modernización en todo el tema de la permisología.
Sí.
Ese es un lastre, lo hemos conversado mucho en este programa, y me imagino que será una de las preguntas que más te hacen, porque hoy por hoy debe ser uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país.
Es un problema muy complejo. El ministro Marcel en repetidas ocasiones ha señalado la gravedad de esta situación. A nosotros no nos gusta la palabra permisología desde el punto
pero de ustedes la inventaron.
Sí, no, solo quiero decir que puede desprestigiar el objeto de protección. O sea, los permisos no existen solo por burocracia, existen porque protegen ciertos objetos. Tenemos una dificultad en Chile. Esto es parte del pacto fiscal. O sea, es una agenda activa que está compuesta fundamentalmente por dos proyectos de ley ancla que están avanzando en el Congreso y que esperamos sacarlo efectivamente al final de esta administración. Uno, los permisos sectoriales que maneja el proyecto que está manejando el ministro Grau, ¿no es cierto?, en el Parlamento ha avanzado bastante
sí,
rápido.
Sí, ayer se votó en la comisión.
Se votó en la comisión, vamos avanzando. Los permisos sectoriales son efectivamente una diversidad, una malla importante, ¿no es cierto?, de al menos, no te exagero, 25, 26 instituciones, ¿no es cierto?, que emiten permisos simultáneamente y las rutas críticas de esos permisos hoy día están siendo abordados por ese proyecto. Y el otro gran proyecto que está hoy día también en el Congreso es la reforma de la ley 19.300, que se refiere a la otra pata importante, que son los permisos ambientales, ¿ya? Si nosotros trabajamos simultáneamente esos dos permisos y vamos a obtener probablemente una racionalidad y un equilibrio entre la llamada permisología y el aumento de la inversión en Chile extranjera e interna también. Ahora, solo decir que hay dos instituciones o dos que hoy día representan efectivamente piedras de tope importante, pero en una de ellas se ha avanzado mucho. Una son las concesiones marítimas.
Y ahí se ha avanzado.
Muchísimo. Yo diría que la Subsecretaría
de Monumentos Nacionales. Y ahí no se ha avanzado.
La Subsecretaría de Fuerzas Armadas, yo creo que ha hecho, porque esto está en defensa.
Sí.
Ha hecho un esfuerzo importante y yo creo que está. Aún así hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que el ministro Marcel está impulsando respecto, ¿no es cierto?, a reformular un poquito. Y el otro es el tema de la ley de patrimonio, ¿no es cierto?, el Consejo de Monumentos Nacionales, que efectivamente ahí estamos trabajando un nuevo reglamento de excavaciones, ¿no es cierto?, arqueológica, y también se está trabajando en un proyecto de ley de patrimonio más grande, pero es un temazo. O sea, sin eso no podemos hablar mucho de modernización. La
don Rodrigo, se nos acabó el tema.
Vamos a tener que invitar de nuevo a Rodrigo Lavandero.
Está muy bueno. Bueno, sí. quedan 3 años nomás, quedan 3 años para el cumplimiento de la ley. Así que un abrazo
encantado,
grande,
encantado,
mucha suerte.
Muchísimas
con
gracias.
Gracias, Rodrigo, hasta luego.
Rodrigo Lavandero es coordinador de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda. PwC, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos que generan flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Mercado G es un broker muy fácil para operar con ellos desde su teléfono, mirar los gráficos del dólar, puede hacer alguna operación durante el día y además hay cursos de análisis técnico de trading e inversiones. Ingrese usted a mercadog.com, resolverán todas sus dudas.
Y en RegCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial ahora.
Sí, ahora viene.
Dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que ya entró en vigencia el 1 de septiembre pasado. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web en www.regcheck.com.
Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom. Ya, tenemos con nosotros en estudio a don Rodrigo Durán, él es gerente de CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Y además, de Chile y de la CEPAL también. Eso está, me enredé, perdón. CENIA.
CENIA, Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile.
De Chile, eso, punto. ¿Y qué tiene que ver la CEPAL
en esto? La CEPAL colabora con nosotros particularmente en este estudio. Aparte, nosotros coordinamos un grupo de trabajo a nivel regional de inteligencia artificial.
Perfecto.
Es el vínculo que tenemos con ellos.
Oye, entiendo que ustedes acaban de sacar un índice de inteligencia artificial.
Sí.
Cuéntanos un poquito en qué andan y de qué se trata esta segunda versión del índice.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ayer efectivamente publicamos la segunda edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es un documento que básicamente lo que hace es abordar el estado del arte y la práctica de la inteligencia artificial en 19 países de América Latina. Fue un proyecto donde participan muchas instituciones, no solo CEPAL, está el BID, la CAF, las tres tecnológicas grandes, o sea, AWS, Microsoft, Google, etcétera, y ofrece una visión bien interesante y amplia de cuál es la situación real de la región en términos de inteligencia artificial, desde los factores habilitantes para que esto suceda, el nivel de madurez de los ecosistemas y el entorno regulatorio y normativo que los rodea.
¿Y a qué le llamamos inteligencia artificial? Porque ha ido evolucionando el concepto y también los alcances justamente de la inteligencia artificial.
Totalmente.
Antes hablábamos de algoritmos, ahora ya hablamos de inteligencia artificial generativa.
Absolutamente. Y eso se evidencia en el índice también. O sea, uno puede ver cómo hay ciertos momentos. Nosotros investigamos, por ejemplo, el número de publicaciones o la adopción en las empresas. Y uno lo que ve es que América Latina está muy atrasado en relación al resto del mundo, pero dentro de América Latina, Chile está muy bien posicionado, junto con Brasil y Uruguay, que son los que nosotros denominamos países pioneros. Y la diferencia está justamente en el nivel de sofisticación que están teniendo estas herramientas. O sea, hoy día uno ve a América Latina, el desarrollo de la tecnología está muy centrado en soluciones que uno podría decir que son de la revolución del machine learning, que son como del 2015, previo a los transformers, cuando el mundo, principalmente los países del norte, están mucho más avanzados en temas de usar modelos de transformer y modelos generativos, modelos de lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, eso todavía es muy incipiente en la región.
¿Eso es a nivel de empresas, personas, instituciones, gobierno?
A todo nivel. Uno lo ve, o sea, si uno hace el doble clic en el nivel de adopción, se da cuenta de que las diferencias entre los países de la región son bien amplias. Por ejemplo, Colombia está muy bien posicionado en adopción de inteligencia artificial en el gobierno. Chile está bastante más atrasado en ese sentido y las soluciones que hay en Chile, como te decía antes, son del ámbito más de patrones y de machine learning, no son soluciones basadas en modelos de lenguaje, por ejemplo, cosas que uno sí puede encontrar en otros lugares de la región. Y a nivel de empresas pasa lo mismo que, desde nuestro punto de vista, que pasa con la mayoría de las proyectos o elementos de investigación y desarrollo. Hay cierto conservadurismo en la toma de decisiones y, por lo tanto, eso se refleja también. Nosotros, viendo el liderazgo que tiene Chile en varios ámbitos, llama la atención que no tengamos un liderazgo también en el ámbito de la adopción a nivel de empresa.
¿Y ha habido, perdona, una evolución desde la primera, no sé cuándo fue la primera
edición? El año pasado.
Ah, bueno, no, un año es muy poco. Digamos.
No hay un cambio significativo, pero lo que sí hay, nosotros incluimos muchos más indicadores y 7 países más, y se estrechan las brechas. Es decir, el año pasado Chile tenía una diferencia con su seguidor de cerca de 12 puntos. Hoy día la diferencia con Brasil es de 2 puntos. O sea, el índice de este año es mucho más fino en capturar la situación de los países. Y precisamente eso refleja también que hay muchos aprendizajes entre los países de la región. O sea, el Chile lidera por motivos distintos a los que lidera Brasil. Son dos matrices económicas distintas. Entonces, por ejemplo, uno ve Brasil lidera en términos de uso de alta tecnología para manufactura, lidera en indicadores como patentes, mientras que Chile lidera en otros indicadores que tienen que ver con investigación, con gobernanza, con factores habilitantes.
Oye, Rodrigo, y en ese sentido, claro, vemos que Chile está bien posicionado, Brasil también, pero ¿cuán grande es la brecha con el mundo desarrollado?
Muy grande.
Más de 12
puntos.
A ver, mira, nosotros hicimos un ejercicio que vamos a publicar, yo creo que en noviembre, donde comparamos América Latina con España. Que es un país...
Que tampoco es el líder mundial.
Claro, pero ahí tú ya ves una brecha que hace que América Latina sea un apéndice. O sea,
partida hay un océano completo.
Claro. Por ejemplo, ayer nos acompañó una persona de Stanford, Néstor Maslech, que es el director del Índice de Inteligencia Artificial de Stanford. Uh-huh. Y Néstor mostraba que América Latina representa menos del 0,5% del total de publicaciones de inteligencia artificial en el mundo.
Imagínate.
Toda la región. Y la región menos del 0,20% en el número de patentes de inteligencia artificial en todo el mundo. Entonces, eso demuestra que la región tiene una brecha gigantesca y si comparamos América Latina con el resto del mundo, la brecha es grande. Pero también si tú comparas, no sé, España con Estados Unidos, la brecha también es enorme. O sea, este carro lo están empujando Estados Unidos y China. Y el resto de los actores son secundarios, no hay, y en China es mucho de las universidades, y en Estados Unidos es la empresa, no es el gobierno el que está empujando esto en Estados Unidos.
Oye, ¿y dónde hay, crees tú, dónde están los lugares donde más se puede ganar? Se habla de, no sé cuál es el concepto en español, pero quick wins, ¿no es cierto? De las cosas que son como fáciles de lograr y que te permiten avanzar algo. ¿Hay algo que ustedes hayan detectado como interesante de abordar para nuestro país?
Sí, totalmente. Hay dos hallazgos que son súper interesantes para nosotros. Uno que es a nivel local y otro que es a nivel regional. Nosotros, junto con el Ministerio del Trabajo, el CENSE y la OTIC de la SOFOFA, Capital Humano, hicimos un estudio y unos profesores de Stanford, que lo que busca es medir el impacto económico que podría tener la adopción de inteligencia artificial generativa en las 100 principales profesiones de Chile.
¿No?
O sea, tomamos la encuesta CACE, la encuesta nacional de empleo, categorizamos esto, lo dividimos en tareas, cada uno de los trabajos en tareas, Y lo que uno ve, este estudio lo vamos a lanzar junto con los otros actores probablemente la tercera semana de octubre, es que las ganancias en crecimiento por solamente usar inteligencia artificial, no te estoy hablando de ser programadores, no te estoy hablando
crear,
de
crear.
No, no, esto es
aprenda
solamente
a usar ChatGPT,
saber hacer buenos prompts, ya eso. Eso puede significar 1,21 puntos adicionales del PIB anuales.
Ahí tenemos, del 2 al 3,2, imagínate.
Y eso es solamente a través de procesos de alfabetización. Eso es una ganancia concreta que no requiere un esfuerzo monumental, requiere poner de acuerdo a actores.
¿Y esa alfabetización se tiene que dar desde la escuela?
No.
¿O universitaria, aprendizaje continuo? ¿Cómo lo evalúan usted?
Para saber usar inteligencia artificial generativa, tú tienes que tener dos facultades mínimas. Una es saber leer y escribir.
Sí,
o sea, alfabetización
para
básica,
todo,
para todo. Eso para claro, todo, pero aquí es principalmente importante. Lo segundo es pensamiento crítico.
Claro.
Ahora bien, si esas cosas que se desarrollan durante toda la trayectoria de vida, ¿cachai? O sea, tú desde el colegio, en la universidad, claro, también desarrollas esa herramienta, pero independiente de eso, tú también hay técnicas concretas de cómo saber promptear, ¿no? Mm. Cómo saber darle instrucciones a un robot. Y eso es lo que nosotros denominamos alfabetización. Al final, alfabetización en inteligencia artificial es entender que uno está interactuando con un robot, que el robot se puede equivocar, y que uno tiene que tratar al robot de ciertas maneras para que responda de forma apropiada. Yeah. Y eso
es un cariño distinto.
Exacto. Pero,
oye, te hago una última pregunta. ¿El hecho de que en nuestro país se instale una industria de data centers juega un rol o no juega un rol?
Totalmente. Y ese es el otro hallazgo, ¿viste?, que yo quería comentar.
Comentemos.
Chile tiene un tremendo, pero realmente un enorme potencial para desarrollar una industria de cómputo limpio que abastezca a todo el mundo. O sea, tú ves la cantidad de energías renovables la cantidad de energía que se pierde en el norte, no eran como 4.000 gigas o una cosa así que no podían llegar para acá porque se producían y no estaban los cables y qué sé yo. Todo eso podría abastecer una industria que hoy día en Estados Unidos, hace una semana atrás se anunció que se iba a volver a abrir esta atómica que tuvo un accidente en Pensilvania en el 78, Three Miles.
Three Miles, sí.
Exacto.
Ayer, sí. Y Microsoft va a ser un...
Exacto. ¿Por qué? Porque estos data centers basados en GPU chupan mucha energía.
Claro.
Entonces,
claro,
tú podrías instalar aquí una industria de data center con el nivel de conectividad que tiene Chile, que tiene también Perú, que tiene Argentina, que tiene Brasil, abastecido por energías limpias. Y eso, particularmente para Chile, es una tremenda oportunidad de desarrollar una industria. Pero lo es también para el resto de la región.
Pregunta, ¿CENIA es una institución gubernamental?
No.
Ah, ya.
Somos una corporación privada sin fines de lucro.
Perfecto.
Tenemos un apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, pero somos una corporación privada sin fines de lucro.
Excelente. Perfecto. Don Rodrigo Durán, gerente de CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias, Rodrigo, a ustedes por la invitación.
Hasta luego.
Podríamos haber aprovechado a hacer como un crossover de la entrevista para la modernización del Estado.
Sí, lo deberíamos haber juntado por lo menos afuera para que tuvieran una buena conversa ahí.
Sí, nosotros trabajamos con Rodrigo en varios temas.
Ah, mira.
Ah, se saludaron con cariño, gracias, entonces. Bien, ya, me parece. Los tocayos.
Oye, nos vamos, Josefina. No alcanzamos esta vez a hacer pantallazo, pero yo te puedo contar a ver cómo están abriendo los mercados. Déjame buscar lo que se me perdió ahora, pero estamos abriendo con... a ver, partamos el dólar. Ya. Dólar lo tengo 9.12,
un poquito
al alza, ¿sí?
Pero marginal.
Y el IPSA abrió plano, 0,06% arriba.
En línea con los futuros en Estados Unidos.
Sí, no, todavía no abre Estados Unidos,
pero los futuros
están ahí como
cayendo poquitito.
Sí. Mm. El cobre cae un poquito, pero nada dramático, gracias a Dios.
4.48.
Nos vamos, los dejamos con
Visionario. Un publicista.
Sí, visionario Bill Birnbach y después las noticias. Abrazos.
Hasta luego, nos juntamos a 1:30. Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.